Nos habíamos quedado la clase pasada al comienzo prácticamente de este capítulo, ¿no? En la 206, en el párrafo que comienza el segundo aspecto, ¿verdad? Yo espero que ustedes estén repasando estos escritos porque ya vamos a terminar dentro de poco. No creo que pase ya de diciembre para terminar con este libro, espero yo. Por lo menos con la parte que quiero yo dar aquí en clase. A lo mejor mandaremos algo de lectura final, que ya es otra cosa. Pero espero que estén repasándolo mucho porque ha sido un curso bastante lógico y partiremos de él para luego continuar nosotros adelante. No vamos a estar regresando atrás y volviendo a explicar qué es el cuerpo astral, qué es el cuerpo mental y todas esas cosas. Se supone que esto ha sido para que podamos comprenderlo de una vez por todas. Hay muchísimo conocimiento esotérico que vale la pena como para estar dando siempre vueltas sobre la misma cuestión, ¿vale? Entonces aprovechen porque ahora estos últimos capítulos casi se recapitula todo lo que hemos estudiado estos 2 años de estudio de este libro. Y dice así: el segundo aspecto del control puede denominarse carencia de respuesta. Vamos a ver qué es eso. Como resultado de las tendencias adquiridas por los vehículos a las cuales ya nos hemos referido, ¿se acuerdan que yo les había dicho algún día, les comentaré algo sobre lo que son los nidanas, sobre lo que son los basanas, etcétera, etcétera? Aquí le llaman de otra forma también, pero esas tendencias que vienen grabadas de vidas anteriores podrían ser las que comenta el propio Maestro San Germán, que anidan de alguna manera en nuestro subconsciente y sobre el que tenemos que trabajar muchísimo en nuestra vida, el subconsciente, con la llama violeta y con la conciencia, la voluntad, la fuerza de voluntad, el dirigir nuestros vehículos hacia donde queremos nosotros, no que nos dirijan ellos hacia donde ellos quieren, sino dirigirlos hacia donde nosotros queremos. Entonces, aquí dice que debe denominarse el segundo aspecto del control como carencia de respuesta. ¿Respuesta a qué? Pues lo pone entre comillas, vamos a ver. Como resultado de las tendencias adquiridas por los vehículos a las cuales ya nos hemos referido, cada vehículo responde automáticamente ante ciertos estímulos externos de una manera particular, determinada por su historia anterior. Esto es totalmente lógico y normal, porque fíjense ustedes que no podemos responder de otra manera que no tengamos ya grabada previamente. Es imposible. Porque cuando ya se pasa de cierta edad, me refiero a que ya hemos aprendido o pasado por el proceso de aprendizaje de nuestra niñez, etcétera, aunque todos los seres humanos siempre estamos aprendiendo, se graban en nuestro subconsciente y también en el consciente cuestiones de reacción según nuestra educación, nuestra incluso autoeducación. Entonces, en el momento en el que nosotros obtenemos o percibimos un estímulo del exterior, reaccionamos en teoría de la misma manera que siempre acostumbramos a reaccionar, la manera como tenemos nosotros grabado las cosas, ¿no? Sería una reacción, como decía Connie, un reflejo. O sea, todos los seres humanos actuamos por reflejo. Y a medida que pasa el tiempo, al parecer solamente, porque eso depende de la persona, se aprende cada vez cosas menos cosas, vamos. Ahí dicen que, por ejemplo, hay personas que ya tienen cierta edad, ya muy mayores, dicen, ya yo no tengo nada que aprender, ya todo lo aprendí en mi juventud, en la niñez, yo qué sé, en la vejez, pero yo ya no tengo nada que aprender. Y se equivoca, porque luego, pues, cuando desencarne, luego vuelva a encarnar, pues ya es un niño y una persona y volverá a aprender cosas. En otra latitud del mundo, por ejemplo, ¿no? Quizás con una mente más fresca, quizás con un equipo físico, el cerebro, lo que quiera que fuera, mejor equipado, valga la redundancia. Entonces, claro, en principio no dejamos de actuar de la manera como hemos aprendido a actuar. ¿Ustedes han fijado, por ejemplo, esos bailarines de ballet, o esas bailarinas más bien de ballet, que aunque ya tengan 60 años, 70 años, siguen caminando como aprendieron en ballet? Y tú te das cuenta que ha sido bailarina de ballet por la forma como camina, por la forma como pone el tronco, por la forma como mira, no mira como las personas así cansadas, sino que mira así como si fuera un robot. ¿Se han fijado? Porque siempre fueron acostumbradas a mirar de una manera, al parecer, muy altiva, Pero es así porque cuando salían al escenario no pueden mirar para el suelo, sino tienen que mirar hacia arriba más que todo. Entonces tú vas viendo que esas tendencias son naturales, la manera como caminan, porque aprenden a caminar de nuevo, aprenden a moverse de nuevo. Y es importantísimo, ¿no? De alguna manera, les salen como reflejos, como diría Connie, reflejos de lo que ellos aprendieron. ¿Cómo no reaccionar ante esos reflejos? Ese es el dilema. Porque todo estaría fantástico, todo sería genial si los reflejos que hemos aprendido, esos comportamientos, son positivos, son buenos. Pero como no es así, lamentablemente hemos aprendido muchas cosas que no nos convienen. ¿Cómo no seguir reaccionando de la misma manera? ¿Cómo vencer el instinto? Porque eso sería casi instintivo. El instinto que recién amanece como consecuencia de una actividad consciente en el pasado. Porque el instinto es eso. El instinto es simplemente la reacción automatizada de un aprendizaje en el pasado, nada más. Entonces dicen, no, el instinto animal del ser humano, sí, pero el instinto animal fue aprendido anteriormente, bien sea cuando fuiste animal o bien seas tú con una reacción de tipo animal, de alguna manera, ¿no? Pero ¿cómo no reaccionar igual frente al mismo estímulo exterior? Ponte tú. Toda tu vida, desde que eras un pececillo de a lo mejor de esos territoriales, un pez payaso. ¿No? ¿Saben cómo son los pececillos payasos? Son muy territoriales. Nadie quiere que se, no quieren que se acerquen sino los peces que ellos quieren, generalmente hembras. ¿No? Entonces, enseguida sacas todo lo que está alrededor para que te dejen tu espacio, etcétera, etcétera. Bueno, pasan las encarnaciones, encarnas como ser humano, etcétera, etcétera. Tendrás una tendencia, lógicamente, uno de esos basanas, una tendencia a ser territorial, de alguna manera. Y entonces, claro, se acerca alguien y entonces tú, de forma automática, estás pensando que quiere quitarte tu terreno. Y a lo mejor no es un terreno, ya no estás en un coral, ¿no? Asociado a un coral o algo, sino que estás asociado a una familia, o asociado a una pareja, o asociado a un grupo, o lo que quiera que fuera. Y entonces sientes que están atacándote a ti cuando no es verdad que te están atacando a ti, no te van a quitar nada. ¿Cómo hacer para evitar ese sentimiento y ese pensamiento que aparentemente es tan automático, que parece instintivo y que le achacamos precisamente la culpa al instinto, la culpa de lo que nos ocurre a ese instinto automatizado? Pues ¿cómo hacer? Aquí nos vamos a enterar. ¿Cómo hacer, como dice aquí entre comillas, carencia de respuesta? Que se parece un poco, quizás lejanamente, a esa de las actitudes que dice el maestro Kuthumi en su libro A los pies del maestro, que hay que tener para estar en el sendero espiritual, que es una ausencia de deseos, muy mal interpretada muchas veces, pues no se refiere a deseos físicos o sexuales, sino deseos que sean del tipo que te atrapen, que te hagan sufrir, que te condicionen, que te comportes de una manera irracional. Eso son lo que hay que quitar. Entonces dice aquí: como resultado de las tendencias adquiridas por los vehículos a las cuales ya nos hemos referido, cada vehículo responde automáticamente a ciertos estímulos externos de una manera particular, determinada por su historia anterior. La respuesta a estos estímulos es mecánica y se llama reacción. Ilustremos este punto. Alguien trata de golpearnos con un palo. El cuerpo físico reacciona instantáneamente adoptando una actitud defensiva. Eso es automático en nosotros. Eso es imposible que lo sepa un bebé. ¿No? No lo sabe el bebé porque no lo ha aprendido. Es a partir del tiempo del que pasa el bebé para convertirse en una persona adulta que aprende todas estas cosas. Aprende las distancias, aprende una cosa que le puede hacer daño, aprende que el fuego quema, ¿no? Etcétera, etcétera. Va aprendiendo todo. Por eso esa etapa es como muy voraz, el aprendizaje. Va tragando todo ese aprendizaje de la mejor y mayor rapidez posible. Entonces dice, alguien llega o alguien más llega y os dice algo que consideráis insultante. Vuestro cuerpo astral reacciona inmediatamente y reaccionáis con un acceso de cólera, ¿no? Te da rabia. Leéis algo en un libro que expresa un punto de vista opuesto al de vosotros o al que vosotros sostenéis sobre una cuestión determinada. Vuestra mente reacciona automáticamente y rechaza ese punto de vista sin examinarlo con una mente abierta. Todos estos son ejemplos de los innumerables o las innumerables maneras cómo reaccionan nuestros cuerpos mecánicamente ante los impactos externos y cómo estas tendencias son una parte importante de nuestra naturaleza que no consideramos indeseables y de las cuales ni siquiera somos conscientes. Hay tendencias de esas que son muy importantísimas y otras tendencias que son detestables. ¿Me entienden? La tendencia de que si hay fuego sales huyendo es importante porque prevé, o sea, prevalece tu vida, hace que prevalezca tu vida de alguna manera, ¿no? Pues te salva la vida en reacción de fuego en el exterior, pues cuando llega esa reacción a tu cerebro, el primer momento es correr, de alguna manera, la primera decisión. Bueno, eso está bien. Ese mecanismo funciona tanto para el bien como para el mal. O sea, si lo hemos grabado con cosas negativas, pues podemos también ahora grabarlas con cosas positivas. Y entonces es una cuestión de irlas intercambiando, como decía Connie, quitándose esos clichés negativos y volverlos positivos. Insertar una idea, una reacción positiva. No frente a estas cosas que prevalecen en tu propia vida, sino otras cosas que yo diría que son más peligrosas, como las reacciones emocionales y mentales, ¿no? Que no te gustan incluso a ti. Entonces, oye, ¿cómo es posible que yo reaccione con rabia frente a aquella situación que ahora la analizo fríamente y es que fui un tonto? No sé si me entienden. Esas cuestiones que uno dice, hombre, no debía haber reaccionado así porque no ameritaba la situación que yo reaccionara así. ¿No? Te pasaste de la raya. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo poder evitarla? Pues grabando la actitud contraria. Y al principio esas grabaciones cuestan mucho. ¿Cuestan por qué? Porque no estamos acostumbrados. Es un hábito. Y entonces tenemos que decirle nuevamente a nuestro consciente que grabe en el subconsciente las cosas tal cual las queremos. A veces cuesta, porque nuestra atención parece que nos traiciona y se va para otro lado. Pero luego lo volvemos a agarrar. Y esas son las primeras etapas. Hasta que la atención nos obedezca. Y digamos, tú no pones la atención en eso, la pones en esto otro. Y entonces viene la atención y ya cuando la domines, entonces la cosa es mucho más fácil. Porque ya puedes decirle, pon la atención en esto y quédate allí un tiempo. Entonces lo otro se pasa, se elimina, se va. Que es en el fondo la esencia de la llave de oro, de Mel Fox. Poner, o sea, quitarle la atención al problema y ponérselo a Dios. O algo superior, dice él, que hará que eleves tu conciencia y se mejore la situación inmediatamente. Entonces, dice aquí, cuando empezamos a pisar el sendero del desarrollo espiritual y nuestro buddhi, o sea, nuestra intuición, empieza a actuar, estas tendencias empiezan a ser observadas por nosotros de una manera gradual. Esa es la razón de por qué unos estudiantes, cuando entran en el sendero espiritual en serio, empiezan a verse más errores. Y quizás empiecen a sentir mal, pero no es una razón directa, sino es una razón indirecta, de por qué se ven más errores, porque la luz del entendimiento te hace descubrir que tenías tendencias que antes estaban ocultas. No puede ser de otra manera. No puede ser que ahora estén allí porque hayan caído del cielo o ese día pasaste por debajo de un balcón y te lo tiró alguien. Estaban allí como semillas, probablemente, y es preferible quitárselas ahora que has descubierto, al remover la tierra, que no son semillas que quieres ver florecer, ¿no? Fructificar de alguna manera. Entonces, al darse cuenta, la gente tiene dos opciones: o se deprime, o dice, menos mal que me di cuenta, la saco y ya está. Yo creo que lo segundo es lo más inteligente, ya que en algún momento tendremos que enfrentarnos a todas esas semillas, bien sea como semillas o bien sea como plantas robustas que tenemos que usar el hacha para quitarlas de encima, un tractor amarillo para poderlas sacar, ¿no? Las raíces. ¿Ustedes han visto cómo sacan a veces las raíces de un árbol con un tractor? Y la amarran y hay unas grúas y empiezan a arrancarlo. Qué fácil hubiera sido cuando era una semilla. Y ahora qué difícil es y cuánto desastre parece cuando es un árbol ya crecido. Imagínense. Entonces, el buddhi, o sea, tú empiezas a desarrollar la intuición. ¿Por qué? Porque ya tu mente funciona a otro nivel, tu sentimiento funciona a otro nivel, y te estás dando cuenta, gracias a la iluminación de buddhi, de las cosas, de la interrelación de los objetos, de ti con el medio y el medio contigo, de tú con los demás y el entorno, y ves cosas que antes no veías. Claro, Eso es genial. Todo el mundo quiere ser clarividente, pero la gente no quiere pagar, por contra, el precio de esa clarividencia. Y es que no es que sea un precio negativo, sino que, claro, al darte cuenta de las cosas tan chachis que demuestra la clarividencia, te das cuenta de cosas que a lo mejor no son tan chachis, incluso de ti mismo, que es cuando peor te pones, ¿no? Entonces, claro, al darte cuenta que tienes todo eso, dices, ay, ojalá yo no hubiera sabido nada de esto. Ay, ojalá yo no hubiera estudiado estas cosas. Pero ese es un momento crucial. Ese es como el equilibrio del equilibrista. Tienes que seguir equilibrándote y seguir hasta el final del hilo. Pues si te detienes ahí, si el equilibrista en algún momento se queda parado, se cae. Tiene que moverse para ir equilibrando el peso. Luego ya estás en la cuerda. Entonces sigue. Y a lo mejor estás a punto de llegar al otro lado, pero te da como ese temor. Pero nada, tienes que seguir si la vida es eso. Si no lo haces ahora, lo tendrás que hacer más adelante. Relájate, tranquilízate, ve el problema como una situación que es superable. Todo es superable en esta vida. Y nos dan muchas oportunidades para eso. Si no en esta vida, en la próxima, la que sea, da igual. Pero tendremos que superar. En el sentido de que si vemos eso es por una razón. Eso lo dicen los maestros, no lo estoy inventando yo. Los maestros dicen que los estudiantes, con el paso del tiempo, se van dando cuenta de ciertos errores que antes no sabían que los tenían. Esto yo me di cuenta una vez que fui a casa de un familiar que tenía un equipo de audio fantástico. Y yo llevaba un disco de esos de vinilo, de plástico, de ese, ¿no?, negro. Y entonces, claro, él se jactaba de que tenía un equipo de un tocadiscos que era con una aguja de diamante super no sé cuánto, traído de yo no sé qué parte, una fortuna. Y entonces pone mi disco y empieza a escucharse la música clásica que estaba allí colocada y se escucha fatal. La música clásica yo nunca la había escuchado tan mal. Claro, yo la escuchaba en mi equipo, que era una plasta, un equipo con una aguja de esa desechable cada cuatro discos, que la aguja se te quedaba en el disco cuando lo terminaba, lo sacaba. ¿Se acuerdan que los discos tienen como unos grumos, verdad? Que son las vías, que cuando son muy altas, a lo mejor son bajos o golpes de tal, yo temía que la música subiera mucho volumen para que no se me partiera la aguja. Imagínense ustedes. Entonces, claro, esto era una aguja de diamante y tal, y ahora el disco, que mi aparato de sonido sonaba fantástico, no se lo escuchaba ni una raya, en una aguja profesional se escuchaba, vamos, hasta el bostezo de que el que grabó el disco. Y dice, qué chungo que este disco, que se suena mal tu aparato de música. Y dice, ¿cómo va a sonar mi aparato de música mal si es un aparato que cuesta una millonada? Eso de alta fidelidad. Y estoy hablando de hace como de 15 años. Con conexiones de oro, con no sé cuánto, porque así son esos aparatos de alta fidelidad. Y yo digo, yo lo quiero escuchar en mi casa, porque cuando lo escuchaba en mi casa me gustaba más. Bueno, claro, porque ahora con un objetivo, vamos, con un sensor muy sensible, ahora se escuchan los fallos. Pues eso te pasa a ti, tu organismo, tu pensamiento, tu sentimiento se va volviendo cada vez más sensible, ya te vas volviendo diamantino. Entonces ya recibes mayor vibración de lo que pones tu atención o del surco donde caes. Y de esa manera percibes ruidos que antes no percibías. Te das cuenta de surcos dentro de tu conciencia que antes no veías, no oías, no los percibías de alguna manera. Y lo que ocurre es que parece que está malo el disco y quieres irte a comprar otro. Pero no, la cuestión es que hay que llegar hasta el final de la canción. Da igual. Bueno. Repito, aquí dice, cuando empezamos a pisar el sendero del desarrollo espiritual y nuestro buddhi empieza a actuar, estas tendencias empiezan a ser observadas por nosotros de una manera gradual, empezamos a ser conscientes de ellas, una tras otra, y a medida que vamos eliminando las más vastas, imagínense, las más sutiles van emergiendo en el campo de nuestra conciencia. Sí, sí, me dice algún estudiante, sí, sí, yo sé que soy, yo es que siempre he sido como muy bruto, me dice un estudiante. Sí, 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 ese es el error que yo tengo, que soy muy bruto. Yo decía, si supiera que es el menor de tus errores. Pues claro, porque tú vas con esa aguja sensible y claro, él escucha los golpes más graves, lo que es muy evidente, ¿no? Y si eso es muy bruto, sí, sí, eso lo sé yo, pero lo otro no te queda nada en ese sentido, ¿no? Que hay que irlo limando. Y cuando supera la brutez, o la brutedad, que sería este caso el término más apropiado, no sé si existe, cuando supera la brutedad, pues dice, ya soy perfecto. Y entonces empieza a sonar una distorsión terrible. Dice, pero yo creía que era perfecto. ¡Qué desilusión! Esto no funciona. El sendero me hace mostrar más feo cada vez. Sueno peor. Y uno dice, pues tonto que tú eres, porque no es que te esté mostrando tan feo, sino lo que está haciendo es que te muestre las imperfecciones para quedarte con lo bueno. Y eso es bueno. Y es posible que haya sonado así para otras personas, pero que tú no te des cuenta. Porque tus órganos sensorios no perciben lo mal que sonabas. Y ahora sí que las estás percibiendo. Yo no sé si la gente tiene la entereza para escuchar esas cosas, pero una vez que los escuchan o se les da a entender de alguna manera, pues tiene esas dos opciones que les comentaba. O echarse a morir, como quien dice, sufrir, o superarlas, ya está. No, aquí hay oportunidades para todo, que para eso hemos venido, es un colegio. Bueno, la cuestión de la eliminación de las tendencias o reacciones es muy interesante y puede ser abordada de dos maneras. Aquellos que están familiarizados con las recientes investigaciones del psicoanálisis saben que los complejos, entre comillas, mentales, que por cierto hemos hablado mucho de lo que es un complejo, no un complejo de bungalows, sino un complejo mental en las clases de los lunes, que por cierto, vamos, le está gustando a mucha gente porque se vienen precisamente porque hablamos mucho casi como de autoayuda y superación personal más que metafísica. Bueno, mezclado ahí, porque metafísica es eso también. Dice, saben que los complejos mentales tienen que ser llevados simplemente ante el conocimiento del sujeto, es decir, la persona solo tiene que ser consciente de ellos y estos complejos se resuelven de un modo natural. Bueno, esto implica mucho más que eso, ¿no? Pero bueno, el primer paso es estar conscientes de eso. Por ejemplo, ¿cómo ayudas tú a alguien que sea alcohólico? Pues tienes que decirle que tiene un problema con la bebida. Pues si no se entera, continuará bebiendo pensando que no tiene problema con la bebida. Lo continuará, pensará que es normal, que es habitual, que todo el mundo es así. Pero tú tienes que hacer entender que no, que todo el mundo no es así, que tiene un problema. Lo mismo pasa con el egoísmo, o lo mismo pasa con cualquier defecto. Hay que señalárselo. Ven, las escuelas iniciáticas son señaladores de defectos. Los instructores, los maestros, son espejos en donde se ven reflejados tus defectos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque si no te lo reflejan, no te los corriges. ¿Me comprende? Entonces, sí, hay que saber cuál es el defecto. ¿Tendremos, es la pregunta, tendremos la entereza suficiente como para darnos, no que se nos diga nuestros defectos, sino darnos cuenta de que tenemos defectos, que eso es peor todavía? Porque mucha gente te puede decir que tienes defectos, pero tú puedes decir, mira, me resbala, pff, mentira, no me lo creo. Porque a mí, yo qué sé, mi novia me dice que soy guapísimo. Y mi mamá también. Y tanta gente no puede estar equivocada. Entonces, claro, la gente le cuesta mucho dar crédito a otros. Pero enterarse por sí mismo es, diríamos, el momento de percepción, de caer en esa cuenta de que realmente tiene ese defecto. U otros. A veces por eso duran tan poco los estudiantes en los grupos, y menos en los grupos internos. Pues en los grupos públicos no se le dicen los defectos a la gente, tampoco en los grupos internos, pero se dan cuenta más. ¿Por qué? Porque el estudio es más profundo, la luz es más intensa, y se dan cuenta de eso. Pero en algún momento tienen que salir de eso. Y el proceso natural de la vida es ese proceso, intensificar cada vez más la luz. No echar sombras, como hacen en algunos restaurantes, para que no se vea lo sucio que están los platos, ¿no? Yo siempre que voy a un restaurante que sea así un poquillo oscuro, en el sentido de que los italianos suelen tener como una lamparita en cada mesa, no sé cuánto, y una velita y todo eso, solo con pasar la servilleta en el plato, que a veces tienen ya colocado el servicio, que me parece una cosa que no deberían hacer, porque a lo mejor el servicio queda ahí un día entero y el aire acondicionado suelta polvillo y cosillas, paso el tal, echo un poco de luz sobre el asunto y veo y era negro. Y yo, pues espero que no me pongan este plato. Normalmente lo que hacen es quitar ese servicio y poner otro. En ciertos restaurantes, en otros no. Entonces bajan la luz para no ver las imperfecciones. Y lo hacen en el cine también. No en las salas de cine, sino al hacer las películas. Para que no se vean el truco de los efectos especiales, como los magos, ¿no? Los magos, los prestidigitadores, que dicen, ¿no? Que se meten y oscurecen todo para sacar un conejo de una chistera. ¿me entiendes? Y lo artístico es hacerlo a plena luz, porque en la oscuridad es muy fácil, cuela todo, de alguna manera. Pues cuando tú estás haciendo esa intensidad mayor en tu vida, pues se ven los defectos, se ven los trucos, se ven tus triquiñuelas para quedar bien, para salir al paso, para no ser tan tonto, para ocultar esto, ocultar este otro defecto y tal. Entonces se ve evidente. Y lo gracioso es que también te lo ven los demás, que se están iluminando, porque claro, si tú eres dueño de una linterna y la linterna va hacia ti, la linterna también puede ir hacia los demás. Y puedes ver quizás ahora más los defectos de los demás, ¿no? Entonces, con ello, lamentablemente, pueden haber decepción, o puede haber sorpresa, o espanto. ¿Cómo era posible que esta persona era así conmigo? Ah, ya sabes, la causa real de todo esto es que era egoísta. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero el tema es que, a pesar de que se dé cuenta de ello, el tema sería, lo lógico sería, que no juzgase. O sea, que se protegiese si fuese el caso, que previniese las cosas si fuese el caso, pero no juzgase, porque si se juzga, aquel es malo, aquel no sé cuánto, aquel realmente lo que quería era engañarme, o al contrario, a lo mejor puede darse cuenta de cosas positivas, yo no lo sé, pero lo único que sé es que normalmente la gente, al tener esa clarividencia, pues esto es una verdadera clarividencia, al tener esa iluminación, que es una verdadera iluminación, no, no ver más allá de los objetos, sino darte cuenta de qué es lo que se está moviendo dentro de ti y dentro de los demás, pues al ver eso, pues lo interesante es que no te contamines con esa percepción, que no metas en tu subconsciente reacciones erróneas frente a esas cosas, que de repente cuando te encuentres con alguien egoísta no salgas corriendo. ¿Me comprende? Pues si no, no vas a soportar a nadie nunca. Si tú ves que alguien es egoísta o ves que alguien es, yo qué sé, desagradable o de alguna manera, aunque los demás no se den cuenta, pero tú si te das cuenta, no es de un buen estudiante espiritual el segregar a esa persona, rechazarla, etcétera, etcétera. Protegerse sí, como ya he dicho, no, precaverse también, pero nunca segregarla. ¿Por qué? Porque estarías cometiendo tú el mismo, o sea, estarías juzgando y no solo juzgando, sino mal juzgando probablemente. No sabes las causas de que han llevado a esa persona a reaccionar así o lo que fuera, pero lo cierto es que no te debes contaminar tú por eso, por las cuestiones de los demás. Antes a lo mejor cogías una televisión y te enterabas de las cosas, los trapos sucios, aquí hay tomate o lo que fuera, pero ahora ya con la televisión apagada te enteras de los trapos sucios, por ejemplo. ¿Y esto cómo es? Porque tu mente se ha desarrollado, tus sentimientos se han desarrollado y lo que es importante, tu cuerpo búdico está echando luz sobre las cuestiones y ves todo, los intríngulis de las cosas. Entonces, claro, tú ahí tienes que, frente a toda esa información, hacer una administración. Y en ese momento, de forma sana, decir, esto lo juzgo y esto no lo juzgo. Puedes juzgar el acto, pero no a la persona. Tú puedes decir ese acto es erróneo, pero no puedes decir que es una persona errónea. Esto es importante. Es un acto, yo qué sé, poco caritativo, pero no puedes decir que la persona sea poco caritativa. Primero ir separando las cosas, ¿no?, de las personas. No puedes decir es un acto asesino, es diferente a decir es un asesino. Por eso, en metafísica hace mucho tiempo que dejamos de decir que alguien era drogadicto, sino que era aficionado a las drogas, que es diferente. En vez de decir es un drogadicto, decimos que es un aficionado a las drogas. ¿Qué es un alcohólico? No, es un aficionado al alcohol, para separar y para no juzgar y encima decretar que esa persona ya es así. Ese es un asesino, ese es un alcohólico, eso es tal. Por eso la ley también lo está sabiendo ahora, porque hasta que se demuestre muchísimo mucho, ¿verdad? No se puede decir sino presunto agresor, presunto no sé, ladrón, presunto no sé cuánto. Eso es un gran avance. En la Edad Media no era así. En la Edad Media era todo el mundo era culpable hasta que se demuestre su inocencia. Hoy en día es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Pues en Estados Unidos dicen no culpable. Esto es importantísimo. Mucha gente cree que es un acto retrógrado, pero no, es real. Es una persona no culpable. No es que esté, no esté polarizada negativamente, sino aquella culpa que se le imputaba no es culpable de eso. No significa que sea inocente. No en ese caso, porque ya la estaría, yo qué sé, definiendo a la persona. Dice, ah, esta persona al no ser culpable de esto, entonces es un inocente. ¿Me comprenden? Porque puede tener otros errores. Está mal dicho. Entonces hay que decir, no es culpable de esto que se le acusa. Ya está, se acabó. No guilty, ¿no? Dicen así. Bueno, no culpable, eso sería lo adecuado. Como tampoco dicen es culpable, en el sentido de antes de juzgarle. Es presunto. Entonces, en este caso, nosotros mentalmente tenemos que hacer esa separación. No hay alguien que para nosotros sea malo, sino que está cometiendo un acto malo. Si no, sería problemático. Porque si todo el que comete un acto malo es malo, pues no le quiero ni decir. No nos salvamos nadie. Pero todos cometemos errores. Que a algunos les parecerá más desastroso que a nosotros. Que a algunos les vendrá peor que a nosotros. Para algunos es una catástrofe, para nosotros es una tontería. Entonces, para ellos seríamos malos, ¿me entiendes? Y para nosotros seríamos inocentes. Y es así, si no juzgamos, si no nos gusta que nos juzguen de esa manera, pues no deberíamos juzgar de nosotros a los demás. Entonces, es importante la manera como pensemos en este sentido, porque la construcción de los pensamientos, en cómo se junta uno con otro, ¿se acuerdan? Como esas cajas de muñecas rusas, una dentro de la otra, tiene que tener una sanidad y un orden en las cosas. No todo tiene que estar en el mismo bote, todo en el mismo paquete. Esa persona es culpable y es culpable de todo. Es un personaje desagradable, no sé cuánto. No puede ser, sino que tiene tendencia a esto o de momento ha reaccionado como esto o como lo otro, pero eso no significa que sea así. Porque sabemos metafísicamente que en su realidad interior es perfecto. De ahí para abajo tenemos que partir. Entonces, esto lo digo que no es solo por el bien de la otra persona que te está juzgando, sino por tu propio bien a la hora de tu sanidad interior, de lo que estás percibiendo, para que no te crees nuevas basanas o nuevas ideas que te afectarán en el futuro. ¿De acuerdo? Bueno, eso es una de las cosas, esos son los complejos. Así se forman complejos, a base de puras supersticiones y de formas de pensar. De una manera parecida, muchas de nuestras tendencias, que algunas veces están estrechamente relacionadas con estos complejos del psicoanálisis, solo tienen que ser conocidas para hacerlas desaparecer. Pero hay otras tendencias que no se desvanecen de esta manera y que tienen que ser eliminadas a través de la cuidadosa aplicación de las leyes psicológicas, combinadas con una decisión amable pero firme de la voluntad. Siempre. Este segundo método forma parte integral de la ciencia de la formación del carácter, la voluntad, y para eso estamos hablando del cuerpo átmico, ¿verdad? Pero no es necesario entrar en detalles sobre este punto. Cuando se ha desarrollado la no reacción hasta un grado adecuado, no una no reacción a nada, porque no te vas a convertir en un vegetal. Mira, ¿tú qué quieres? ¿Hamburguesa o quieres tortilla? No reacción. Pero defínete porque el camarero lo está pidiendo. No reacción. Niño. Vamos a sacar en patines. No se va a decidir a caminar de la mesa a su casa. No puede ser. No puedes convertirte en un vegetal. Esto es importantísimo. Por eso les digo que el estudiante, y eso lo ha demostrado tanto Jesús de Nazaret como Buda y tal, eran muy decisivos, muy activos. Y muy cónsonos con lo que pensaban y seguían. No eran gente inútil, no eran gente pared, no eran paredes. ¿Me comprenden? Eran activos y decisivos y cuando decían una cosa, la hacían. ¿Me comprenden? De esta manera, ellos aseguraban que su voluntad los llevaba hasta el punto donde ellos querían. No su no reacción los dejaba impasibles. Hay gente que pensaba así, que se seguía, yo qué sé, un sistema yógico y se metía en una montaña. Y fuera de todas las percepciones externas, pues podía ascender, etcétera, etcétera. El maestro Himalaya, el Manuma Himalaya, él decía en un escrito que lamentablemente su amada India, porque es el Manu de la raza de la India, pues tenía la mala costumbre de pensar que si no hace nada, alcanza el reino de los cielos. Si se detiene y que si se mete en unas cuevas y en unos yelmos y todo eso, hace su ascensión. Y él decía, Ojalá esos hindúes os viera a vosotros, pues se lo estaba diciendo un grupo de estudiantes en los Estados Unidos, hablar del yo soy, decretar con el yo soy y trabajar activamente, porque eso es lo que van a tener que hacer cuando desencarnen y encarnen aquí para obtener el conocimiento del yo soy conscientemente. Sí, mucho samadhi, mucho contacto, pero esos contactos, decía él mismo, ese escrito, muchos de esos contactos son esporádicos. Sí, contactas con esa maravilla, pero lo volverás a tener que hacer hasta mantenerlo autoconscientemente. Y tendrás que hacerlo por tu conciencia. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y él decía, él suspiraba, porque decía que sus estudiantes de la India, aquellos que están en los yelmos, en los Himalayas, pues tendrían que volver a nacer en estos lugares para precisamente llevar a cabo esto que les he dicho. Bueno, dice, este segundo método forma parte integral de la ciencia de la formación del carácter, pero no es necesario entrar en detalles sobre este punto. Cuando se ha desarrollado la no reacción hasta un grado adecuado, entonces los cuerpos dejan de afectarse ante los impactos de los estímulos que llegan del exterior y solo responden a los impulsos que llegan del jivatma, o sea, del interior. Importantísimo. El que esta respuesta sea una simple actitud de impasibilidad o una acción de una clase particular lo determina el jivatma. Puedes permanecer impasible frente al dolor, al sufrimiento, frente al miedo, pero puedes estar muy activo frente al amor, frente a la enseñanza, frente a la vida, frente al conocimiento. ¿De acuerdo? Es un dominio de ti mismo totalmente. Así pues, podemos entrenar el cuerpo astral para que permanezca totalmente irresponsivo ante las vibraciones de los sentidos. Por eso están esos budistas zen que se quedan quietos todo el tiempo, entonces dejan que una arañita se suba y que como las arañitas hacen cosquillitas, pues él no quiere sentir las cosquillas y no sé cuánto. Deja, dice, que los pájaros aniden en tus orejas. Imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque esa impasividad hará que tú domines el cuerpo astral. Pero ese no es el fin de todo, ese es el principio del dominio para luego hacer tu plan divino. Mucha gente cree que ese es el fin, dejar que de sentir, ¿no? Como eso de carencia de deseos, malentendida, claro. Dejar de sentir es ideal porque ya no tienes que hacer más nada, ¿no? Ahora, con eso, lo que vas a hacer es sentir lo que realmente debes sentir. En ambos casos, la respuesta está determinada por la voluntad y no es una respuesta mecánica. Este cultivo de la no reacción desarrolla gradualmente la autodeterminación, que es una característica remarcable de aquellos en los que el Atma se está convirtiendo en su gobernador interno. Y esta característica debe ser desarrollada por las personas que quieren que la voluntad espiritual sea la que gobierne sus vidas. Cuanto mayor es la falta de reacción y cuanto más impersonales somos, más nuestros actos serán la expresión de la vida divina en nosotros, en lugar de ser simplemente producto de los samskaras, ¿se acuerdan que eso era lo que él nombraba? Tendencias anteriores, de los vehículos inferiores. La acción realizada bajo estas condiciones es nikskama y está libre de egoísmo. Bueno, después de estas consideraciones preliminares que son de gran importancia para comprender esta cuestión del desarrollo de la voluntad espiritual, podemos llegar ahora a los métodos más específicos adoptados con este propósito. Aquí solo podemos dar los principios generales, principios que pueden aplicarse a la vida de muchas maneras, según el propio temperamento y según las propias circunstancias. Hemos visto que la voluntad lo mismo actúa como control de las actividades de los vehículos inferiores que proporcionando la energía potencial para sus actividades. O sea, la voluntad tiene como dos polos. Bueno, tiene muchos más, pero en definitiva, para nosotros entendernos ahora, tiene como dos polos. Uno inhibiendo y otro excitando. Uno deteniendo y otro alentando. ¿De acuerdo? Uno inhibe un acto que no queremos, pero alienta un acto que sí queremos, desde el punto de vista del alma, ¿no? Del ser interior. Entonces, esos son los dos polos. Uno es inhibidor y el otro es excitador. Al primer aspecto puede llamársele inhibición de las actividades y al segundo, regulación de las mismas. En los tres planos inferiores hay que prestar atención, o sea, en el reino físico, en el astral y el mental, a estos dos aspectos de control si tiene que conseguirse una acción o una actuación de los vehículos permanentemente coordinada y armónica. ¿Ven? Ni tan calvo ni con dos pelucas. La cuestión es, tú debes aprender a inhibir, pero también debes aprender a estimular algunas cosas de tu conciencia. Inhibir aquello que no te gusta y estimular aquello que te gusta. Tan sencillo como eso. Inhibir aquello que no es correcto y estimular a lo que es correcto. Esto no es de la noche a la mañana, esto es una cuestión de tiempo y cada estudiante tendrá su propio nivel, su propio proceso, su tiempo para desarrollarlo. Con relación a la inhibición, hemos de recordar que el poder de inhibirse de las actividades de los cuerpos solo puede desarrollarse por medio de prácticas prolongadas de diferentes clases. Va bien empezar con la inhibición de las actividades totalmente perjudiciales. Si tú sabes que hay algo perjudicial para ti, bueno, el tabaco, bueno, es perjudicial, pues inhíbelo. Si te lo dice todo el mundo, inhibe eso para ti. No significa, ay no, para no ser inhibidor, y eso crea un trauma mío en el futuro, de que no me dejen hacer las cosas, yo voy a seguir fumando. Como esos fumadores que tienen la costumbre de estar pensando que los que no fumamos le estamos inhibiendo su libertad. ¿Se han fijado en eso? Ah, pero tú no puedes coartar mi libertad. Eso es que no la tienen. Eso es que están dependiendo de una actividad porque tienen esa falta de voluntad. No tienen voluntad. Y uno les explica, bueno, pero tú también coartas mi voluntad al hacerme fumar contigo pasivamente. Yo no quiero fumar, me estás obligando. Yo no te estoy obligando. Pero tú sí me estás obligando a introducir una sustancia que es negativa para mí. Introdúcela tú solo si quieres. Yo no te digo que no fumes, sino que te digo que no fumes aquí, donde otros están respirando el mismo aire. No lo entienden. Dicen, no, pero yo fumo donde me da la gana. Sí, ¿verdad? Lo dicen así. Y uno dice, bueno, pues, qué poquito de esto tiene, ¿no? Porque así lo mismo también hubiera podido decir, yo qué sé, Hitler. Dice, yo mato a quien quiera, a quien me da la gana. Y pensaba que estaba bien. Porque es su libertad. Estoy usando mi libertad. Mi libertad es que no me gustan los judíos. Pero yo los mato. Ay, qué bonito. Ay, qué bien que haya gente tan libre como Hitler. Sin complejos. Porque claro, si él detuviera su deseo de matar a los judíos, pues el pobrecito tendría el complejo. No. Se tiene que desinhibir. Que haga lo que quiera. Imagínense ustedes. Qué error. Tan grande, ¿no? Así, por ejemplo, en la esfera de la mente podemos dirigir nuestros esfuerzos hacia la suspensión o supresión, mejor dicho, de todo mal pensamiento. En la esfera de las emociones podemos tratar de eliminar el odio en sus diferentes formas. Y en el reino de lo físico podemos tratar de prescindir de aquellos malos hábitos que minan la salud del cuerpo. Ingerir alimentos que sean erróneos o que son negativos para el cuerpo, vicios, como hemos hablado, el cigarrillo, etcétera, etcétera. Esto hace que nosotros fortalezcamos nuestra voluntad. Ya lo hemos dicho, que el estudiante espiritual tiene que ir cambiando cosas, hábitos negativos, claro está, no hábitos positivos, hábitos negativos. Después de estas actividades absolutamente dañinas, después de que ellas han sido eliminadas, podemos proceder a la eliminación gradual de todas aquellas actividades inútiles que aparentemente son inofensivas, pero que agotan nuestra vitalidad de diferentes maneras y nos roban mucha parte de nuestro tiempo. Bueno, la tendencia al autoanálisis. Hay que autoanalizarse, pero no demasiado. Porque si te autoanalizas demasiado, te agotas. Te mina tu conciencia. La tendencia a los celos, por ejemplo, te agotan inmediatamente. Cuando tienes esa energía ahí acumulada y no, se come el coco, se come el coco, se come el coco, pues se agota esa energía. Si escrutamos cuidadosamente en nuestra vida, descubriremos que una gran parte de nuestro tiempo y de nuestra energía se emplea en actividades inútiles en busca de estímulos de diferentes clases, ganando dinero para que nunca gastaremos, por ejemplo, moviéndonos en la esfera de los compromisos sociales que no sirven para otra cosa más que para pasar el tiempo que transcurre lentamente para nosotros. Todos esos propósitos y todas estas actividades deben ser erradicados gradual pero inexorablemente de nuestra vida, si es que hemos decidido realmente dedicarnos sinceramente a esta tarea de hacer que predomine la voluntad. Por ejemplo, los maestros hablan de una cosa interesantísima, que es lo que llama la gente matar el tiempo. Imagínense ustedes que la jerarquía espiritual te ha dado una oportunidad que tú eres como el uno entre tres, de cada tres tú eres el que se le ha dado la oportunidad para bajar a la encarnación, encarnar, que se ha colocado allí un elemental del cuerpo para tu cuerpo físico, otro para el etérico, otro para el astral, otro para el mental, que luego has tenido una mamá y un papá que te han cuidado, te han nutrido y todo eso, hasta que llega un día y dices, ay, yo no sé qué hacer hoy, quiero matar el tiempo, a la espera de que Dios me lleve. Como muchos ancianitos están por ahí, ¿no? Diciendo, bueno, ya, a mí lo que me queda es esperar al final. Y yo digo, qué inutilidad de vida, cuando pudiera estar haciendo tantas y tantas cosas, por sí mismo incluso, da igual, pero pudiera estar haciendo tantas cosas. Entonces los maestros dicen que todos esos juegos de mesa son para matar el tiempo, claro está, y que no se nos ha dado la oportunidad de encarnar para que nos gastemos el tiempo jugando a juegos inútiles. Y tienen toda la razón del mundo. Esto no quita que de repente un día usted se sienta aburrido y quiera jugar al parchís. No sé si me entiende, esto no pasa nada. Pero después engancharse, que sea el bingo, que sea el parchís, que sea el loroto, que sea no sé cuánto y tal, y qué sé yo, y que usted dedique su energía y su vitalidad a esas cosas, entonces ahí donde es terrible. Ahí donde es totalmente un desperdicio. Así no nos hicieron encarnar precisamente para hacer esa excusa. Bueno, se requiere todo asomo de fuerza para nuestro trabajo y esta debe ser administrada con todo cuidado y sistemáticamente. Estas diversas prácticas para la inhibición de las actividades perjudiciales o inútiles llevarán paso a paso hasta la adquisición de esa rara especie de poder que capacita a un individuo para inhibirse absolutamente de las actividades de los tres cuerpos hasta donde esto sea conveniente. Hasta donde sea conveniente, no estúpidamente, sino hasta donde sea conveniente. Esto significa, en definitiva, la adquisición de poder de la perfecta concentración de la mente, el aquietamiento perfecto del cuerpo astral y la perfecta inamovilidad del cuerpo físico durante algún tiempo. Miren qué interesante. Todo el mundo deseamos esto. Deseamos este control, perfecta concentración en nuestra mente, perfecto aquietamiento del cuerpo astral cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupados, queremos aquietarnos, queremos tener ese poder para aquietarnos. Y la perfecta inamovilidad del cuerpo físico, también que no nos moleste el cuerpo físico que nos está dando la lata, ¿no? La culminación y la clase de manifestación más elevada de este poder de inhibición se encuentra en el yogui sentado en samadhi, esa es como sería la imagen. Que el cuerpo, o con el cuerpo absolutamente quieto y con la actividad de los pensamientos y de las emociones reducida a nivel cero, pues a menos que las actividades de los tres cuerpos inferiores puedan quedar totalmente inhibidas y los vehículos paralizados, por así decirlo, porque no es así, pero bueno, la conciencia no puede entregarse al trabajo en los planos superiores ni obtener el conocimiento de esos planos. Entonces es la imagen de Buda, un ojo abierto y un ojo cerrado, en perfecto equilibrio, quietud, con los pies cruzados, como quiera, pero pendiente del exterior y del interior, pero en serenidad. Muy responsivo a las impresiones del exterior, por supuesto, porque Buda consiguió la ascensión y la iluminación, pero después estuvo un mogollón de años utilizando lo que aprendió, dándoselo a los demás. Entonces, hizo lo correcto. ¿Me comprenden por qué? Porque no solo fue pasivo, sino que después se convirtió en activo. Entonces tenía sentido el que recibiera toda esa iluminación porque luego le iba a dar. ¿Me entienden? Entonces, es una cuestión a tener en cuenta. El segundo aspecto del control por medio de la voluntad se demuestra en la actividad regulada de los cuerpos. Aquí, como en el caso de la inhibición, hemos de considerar los tres cuerpos inferiores no sólo porque los tres son requeridos por el jivatma, o sea, el espíritu, para su trabajo en los planos inferiores, sino también porque de su trabajo armónico y coordinado depende la efectividad del mismo en el mundo externo y el grado hasta el cual las fuerzas de los planos superiores pueden precipitarse en los vehículos inferiores. O sea, los vehículos inferiores son necesarios para la debida expresión de la divinidad. Por eso, de alguna forma, lo tenemos. Si no, no los tendríamos. O sea, esos vehículos están allí porque tienen un objetivo a cumplir. La naturaleza física, la naturaleza emocional, la naturaleza mental, tienen que ser canales de expresión de la divinidad. Esto lo sabemos muchas veces, pero ahora estamos viendo su aspecto más científico. Entonces, el control, dice aquí, que es el segundo aspecto, por medio de la voluntad se demuestra en la actividad regulada de los cuerpos. O sea, no solo inhibir de alguna manera el comportamiento erróneo, sino hacer que el comportamiento adecuado encuentre diversos canales de expresión y sanos canales de expresión. El jivatma, por decirlo de alguna manera, tiene que conducir un tronco de 3 caballos, cada uno de los cuales, por su ingobernabilidad y por sus movimientos caprichosos, bueno, esto verbo y gracia, ¿no? Los cuerpos inferiores, puede retrasar su avance y puede dificultar el trabajo. Aquellos que empiezan a meditar se van dando cuenta enseguida de la necesidad de armonizar el trabajo en los 3 cuerpos inferiores. O sea, ¿por qué se van dando cuenta? Porque precisamente en el momento en el que intentan hacer algo positivo, sus vehículos se echan para atrás. Bien sea emocionalmente, bien sea mentalmente o quizás físicamente también. Se empiezan a echar para atrás, ¿no? Meten el freno de mano. Entonces dice, bueno, aquí hay que hacer algo para solucionar este tema de los vehículos. Entonces es purificar dichos vehículos y tratar de ir eliminando aquello que te inhibe hacer lo positivo e inhibir aquello que te evita hacer lo bueno, por supuesto. Claro que en la inhibición, que por eso esa palabra no le gusta a mucha gente, en la inhibición tiene que hacerse de una manera muy armoniosa. No puede hacerse de forma castrante, sino inhibitoria, inteligente, una inhibición iluminada. De hecho, desde que somos pequeñitos, nos enseñan a cómo inhibir las cosas que no son buenas ni para nosotros ni para los demás. En definitiva, es más bien la inhibición de nuestra naturaleza animal, la que debemos, ¿verdad?, procurar. Quiere decir que estamos nosotros desde pequeñito aprendiendo a cómo ser más armoniosos con los demás, a vivir más en sociedad. Al hecho de que si estás en un grupo de gente que está silenciosa, ¿por qué vas a gritar como si estuvieras tú solo en tu casa o con otra persona nada más? Entonces inhibes el ánimo de gritar. Ah, cuando ves a un amigo allá lejos, en vez de gritarle, ¿qué pasó? ¿Qué tal, colega? Algo así, ¿no? Hacer una señal con la mano de que se acerque y se lo dicen un poquito más cerca. Pero hay gente que no se inhibe de eso y entonces todo el centro comercial se entera y todo el mundo, como piensa que al chillarle es con él, se gira a ver qué es lo que está pasando. Entonces hace perder el tiempo a los demás y hace, bueno, y queda muy mal porque añade más ruido al entorno de ya de por sí ruidoso de un centro comercial. Entonces te das cuenta de que, bueno, fíjense, cuando entran ustedes a los centros comerciales lo que oyen es el murmullo de cantidades de personas que creen que tienen que hablar más alto porque es un centro comercial. Y se oye un rumor de gritos, de escándalo, no sé cuánto, de arriba para abajo, precisamente porque la gente no es que sea esencialmente educada cuando sale de compras, y mucho menos cuando son rebajas. Imagínense ustedes, cosa a lo que no me pretendo someter, porque incluso la batalla del Kurukshetra se queda corta cuando a estos temas de rebaja, ¿no? En enero, por ejemplo, que son las más bestias. Bueno, entonces hay que inhibir todas esas cuestiones de forma inteligente, ¿no? Dice la concentración, bueno, si el cuerpo físico no está en el mejor estado de salud, sino que está desentonado, o si las emociones están conturbadas, la concentración de la mente se ve inmediatamente afectada y el constante fluir de la inspiración y de la fuerza de los planos superiores queda más o menos interrumpido según el grado de perturbación de los vehículos. Por eso se dice que, por ejemplo, muchos artistas necesitan tener un grado de salud, un grado de armonía para poder pintar, para poder esculpir, para poder componer, lo que quiera que fuera. Entonces, si ocurre cualquier otra cosa desarmoniosa en sus vehículos, en cualquiera de ellos, pues entonces se le va, dicen, la facultad creativa. Y esto es lógico porque su atención se dirige hacia donde más le molesta, ¿no? Lógicamente. Al tratar de la acción controladora de la voluntad en las actividades de los vehículos inferiores, tal vez lo mejor es considerar por separado los 3 importantes aspectos de esta función de control y de regulación general que ella ejerce en relación con estos vehículos. El primero de estos aspectos se evidencia con el inicio de nuevas clases de actividad. el desempeñar actividades a las que estamos acostumbrados o bien el iniciar actividades que se asocian a alguna clase de placer es fácil. La fuerza de la costumbre o la fuerza del deseo nos capacita para superar la inercia natural o tamas de nuestros cuerpos. Por ejemplo, alguien va a un parque de diversiones. Entonces sabe que le da a lo mejor miedo meterse en la montaña rusa, pero que luego, como dice, que va a disfrutar luego en el trayecto, en teoría, aunque yo no sé, muy poca gente disfruta en las montañas rusas, pues resulta que vence su temor, se acostumbra rápidamente y enseguida le gusta y quiere repetir. Bueno, pues eso es totalmente absurdo e infantil, para aquellos que están diciendo así con la cabeza. Totalmente infantil, ¿por qué? Porque claro, estamos superando algo porque nos va a dar más placer del que teníamos. ¿Se han fijado? Entonces, es la típica cuestión lo que le decimos a nuestro perrito. No te hagas pis en la sala y mientras tanto le vas enseñando una galletita, ¿no? Y entonces se aguanta las ganas de hacer pis en la sala hasta que tú lo saques a la calle a hacer pis, al parque. ¿Se han fijado? Entonces, con la esperanza de recibir esa galletita, o sea, un mayor placer, el perrito inhibe sus actividades. De alguna manera, es un poquito primitivo, ¿o no? El perrito ya no puede pasar de eso, de un poco la acción y reacción, ¿no? Un poco esa memoria del placer. Entonces, cuando se porta bien, sale galleta. Cuando hace algo gracioso, sale galleta. Cuando deja de ladrar, sale galleta. Tienes que tener la fábrica de galletas María continuamente para adiestrarle. Porque si lo hace sin la galleta, pues entonces probablemente la primera vez lo haga, pero la segunda o tercera pasa de ti olímpicamente y te mira por encima del hombro. Entonces, esa cuestión debemos superarla nosotros, o sea, no esperar a que por el hecho de obtener un placer inmediato, o más o menos inmediato, superemos las cosas, sino superarlas por el solo hecho de mejorar íntegramente. O integralmente. Dice así, la fuerza de la costumbre, la fuerza del deseo nos capacita para superar la inercia natural o tamas de nuestros cuerpos, pero cuando se trata de iniciar nuevas actividades que no tienen nada que ver con ninguna clase de placer, como por ejemplo comenzar a hacer el comentario de texto que tanto les he pedido, el trabajo de exposición que saben ustedes que lo van a pasar mal. Bueno, algunos lo saben, otros no, y otros creen que lo van a pasar bien, y lo pasan bien, porque es una cuestión de creencias. Entonces, pero como normalmente la gente tiende a pensar de que va a pasar vergüenza, de que se va a poner no sé cuánto, que se va a pasar nervios, entonces no lo pasa bien. Y frente a eso, pues ¿qué ocurre? No le puedes, yo quisiera lanzarles una galleta, pero no creo que funcione. A lo mejor funciona con un niño, ahí me dicen que les lance un galletón por la cara. Pero no somos niños. Con los niños probablemente hubiera podido funcionar, ¿no? Que los niños suelen superar cosas. Tú te estás calladito, no chilles y te doy una galleta. O si luego te llevo a comer helado o lo que quiera que fuera, ¿no? Esa es la costumbre. Pero cuando ya el niño crece, eso no lo mantiene callado. Encima se come el helado y sigue chillando. Entonces, a ver cómo haces. Es educación lo que debe tener. Y eso cuesta un tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. O sea, tratar de ver el bien más allá del placer inmediato. De esta manera, si bien prácticamente no se requiere ningún ejercicio de la voluntad, por ejemplo, para jugar una partida de tenis o para enviar pensamientos de afecto a una persona a la que amamos, que es diferente a enviar un pensamiento de afecto a alguien a quien no amemos, como diría Jesús, ¿no? De perdonar a los enemigos, eso es más difícil. Dice, o para leer una novela interesante, o sea, algo que nos llame la atención o porque nos guste, descubriremos que nuestros cuerpos ofrecen una considerable resistencia si empezamos el aprendizaje de una habilidad como el escribir a máquina o el enviar pensamientos de amor a una persona que no nos es grata o al aprender un nuevo idioma, y en estas condiciones tendremos que hacer uso de nuestra fuerza de voluntad, ¿verdad? Para nadie es ajeno a esto que hemos hablado, de la fuerza de voluntad, para que nuestra decisión se cumpla. Lamentablemente, si no tenemos nosotros la costumbre de ejercer esa fuerza de voluntad desde que somos pequeños o desde que somos estudiantes de metafísica, que en cierta forma es como ser pequeños, también estudiar, prepararse hasta que en el futuro lo podamos hacer, si no tenemos esa costumbre, pues no avanzaremos en el sendero más allá de un centímetro del suelo. Cuando estamos esperando que sea lo más cómodo para nosotros, que sea lo más especial, que los demás estén para servirnos y, no nosotros, y nosotros quedarnos sentaditos, etcétera, etcétera, si estamos esperando eso, entonces no habrá avance nunca. Tenemos que hacer que nuestra voluntad sea fuerte como el acero. Poco a poco, yo no digo que sea de un día para otro, sino que ir cogiendo las pequeñas cosas que no te gusta hacer e irlas superando. No todas de un solo golpe, sino poco a poco. Por eso hay grandes pensadores que han dicho que, por ejemplo, en el caso de algo que te guste hacer, que te lo quites tú de hacer, aunque no haya razón aparente. Pues normalmente cuando consideramos que algo es injusto es que no hay una razón aparente exteriormente para que nos suceda eso. Entonces, dice, ¿por qué me tratas así? Es injusto. No, creemos que no hay una razón para que alguien nos trate de una manera, ¿no? Distanciado o pase de nosotros o lo que quiera que fuera. O no nos invita a una fiesta, por ejemplo. Entonces, tú dices, bueno, para que no te sientas así, trata tú de que cuando no hayan razones lógicas para evitar algo, para que no te den algo que te guste, pues quítatelo tú mismo. Por ejemplo, el postre, eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones. A veces siempre tenemos la costumbre del postre. El postre es algo que encima normalmente lo que hace es engordar. Entonces estaríamos haciendo un doble bien si de repente un día decimos, pues hoy no voy a comer postre. No hay razón alguna. Sí quiero un helado, pero no al mismo tiempo quiero fortalecer mi voluntad. ¿Qué pasaría si yo no me comiera el helado ahora? ¿Cómo me sentiría? No hay una razón externa. No es que no haya helado, no es que me siente mal o lo que quiera que fuera, sino es que simplemente yo decido no comer helado a ver cómo reaccionan mis emociones, cómo reaccionan mis pensamientos, a ver si se rebelan, a ver si salen corriendo a morder el congelador, o yo qué sé, a ver qué pasa. Y entonces te evitas tú mismo eso. Y eso fortalece muchísimo la voluntad porque esa ausencia de ese deseo cumplido hace que en el futuro, cuando alguna cuestión kármica, cuestión de la vida, se presente, tú no te vengas abajo. Tu voluntad ya es firme y férrea para saber que tienes la capacidad de escoger pese a tus deseos particulares. De eso se trata. Esas son pequeñas cosas. Ay, que Menganita no me agradeció que le regalara yo no sé cuánto hace tiempo en tal parte. Pues pasar olímpicamente de ese pensamiento y decir, bueno, voy a pensar que la gratitud es divina y que Dios me lo regaló, me lo agradeció y que ha sido Él el que me ha llevado hasta donde estoy ahora actualmente. Y bueno, de esa manera te consuelas de alguna forma, ¿no? Eso es como perdonar a tus enemigos, porque esa persona de alguna manera se convierte en tu enemigo en tu cabeza, ¿no? Ay, ya no haré lo mismo que antes porque mira cómo me trató en esa ocasión. Entonces es como tu enemigo, ¿no? Se convierte en algo que tú no quieres, o que por lo menos es diferente a ti, esa es la cuestión, o no actúa como tú actúas. Bueno, pues entonces eso va fortaleciendo la voluntad, el hecho de superar todas esas pequeñas cosillas, superar que no te agradezcan esto, no te agradezcan lo otro, superar que no te tomen en cuenta en esto, no te tomen en cuenta en lo otro, superar que todas esas pequeñas cosas que suceden a diario, en cada quien, ¿verdad? En su mundo, lo verá de una manera diferente. Pero estas cosas son miles de detalles al día, que ya podrías coger el 50% de esos detalles y trabajártelos. Tan sencillo como eso. Como dicen, sé el primero en servir y sé el último en ser servido. Entonces tú cuando estás sirviendo una cosa, si te quedaste sin esa cosa, porque serviste primero, pues a chupar ego. Como quien dice, ¿no? Como hemos dicho en otras ocasiones. ¿No? Que la personalidad se vaya al traste. Que se aguante. Lo que no puedes hacer es quitárselo a otro porque tú estás viendo que te vas a quedar sin eso. Entonces, todas estas cosas fortalecen la voluntad, fortalecen tu, en este caso, atma. O la comunicación con el atma. Bueno, dice aquí, o continúa diciendo, una persona que ha situado el ideal de la perfección ante sí tiene que aprender a hacer nuevas cosas y a iniciar nuevas líneas de actividad constantemente. Siempre se inician nuevas líneas de actividad. Yo recuerdo una vez que yo tenía un compañero de estudios, un hermano espiritual, con discípulo, que yo me acuerdo que yo le contaba, mira cuánto me cuesta hacer eso, mira cuánto me cuesta hacer lo otro. Y una vez le dije, mira, ahora resulta que me tengo que ir de aquí y me tengo que ir a España. Y entonces me dijo, mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. El metafísico es constante cambio y constante adaptación al cambio. Tiene que aprender a adaptarse. Da igual que sea otro país, que sea otro continente, tienes que saber adaptarte. Y eso me solucionó los problemas para todos los cambios que han venido. Solo ese comentario que no duró sino 3 segundos. Y dudo que él sepa la influencia que causó en mí ese comentario. Y era un compañero, simplemente. Y sin embargo, eso se me ha quedado grabado para toda la vida. Y es verdad, uno tiene que aprender a superar las cosas, a cambiar, ¿no? Aprender a cambiar, hay que cambiar. Constantemente el ser humano nos queremos apegar a esto, a lo otro. Cuando tenemos una relación, cuando tenemos una cosa que creemos estable, queremos que dure toda la vida. Y sabemos que eso no va a durar toda la vida, pero creemos y queremos que sea así. Entonces, cuando viene el cambio inevitable, muchas veces, ¿no? Porque la vida es un fluir, es como un río que va pasando, pues sufrimos mucho y nos agarramos no, lo que fuera. Entonces sufrimos y nos desgarramos frente al inevitable cambio. Entonces, es una cuestión de ir sabiendo adaptarse a cada cosa. Y el estudiante espiritual debe adaptarse aún más, porque su vida es más rápida que el de una persona común. ¿Por qué? Porque la vida del estudiante espiritual está pasando por ese periodo probablemente probatorio, en el que suceden cosas kármicas, situaciones no necesariamente negativas, ¿de acuerdo? Situaciones porque puede ser que te ganes la lotería y también sea una prueba. Y eso es una situación positiva, en teoría, para ti. Ganar la lotería y a ver cómo reacciona la persona, a ver qué hace, qué no hace. Tanto si hace como si deja de hacer, se está evaluando. Imagínense ustedes. Entonces, claro, es algo positivo, a ver qué pasa. Y también con las cosas que eventualmente puedan ocurrir que sean de naturaleza negativa, pues también se observa cómo se reacciona. Pero como actúan de una manera como más rápida los discípulos, porque los discípulos están viviendo aceleradamente el sendero evolutivo, pues nos toca vivir más cambios. Hay que adaptarse al cambio continuamente. Gradualmente debe eliminar esta resistencia automática de los vehículos inferiores y debe acostumbrarlos a emprender nuevas líneas de actividad, agradables o desagradables, da igual. ¿Se acuerdan en ese capítulo de Gandhi, ese episodio en el que él manda a su mujer a lavar y rascar las letrinas porque precisamente el ashram que había montado lo hacía, tanto él como los demás, las demás mujeres, los demás hombres del ashram tenían su momento de lavar las letrinas, limpiar el baño? Entonces, claro, evidentemente la mujer decía, pero yo no voy a lavar las letrinas porque yo soy tu mujer y si soy tu mujer tengo algún estatus. ¿Y cómo se puso Gandhi? Hecho una fiera. A partir de entonces ya no tenía más pelo en la cabeza. Se puso como una fiera y le dijo, pues si no haces lo que hacen los demás, tampoco te mereces estar aquí. Y la echó. Y la mujer le dijo, pero ¿dónde voy a estar yo si no es contigo? Recuérdense que en la India las mujeres prácticamente abandonan todas sus actividades, toda su familia incluso, para dedicarla a la familia que recién están creando, al casarse. Entonces, ella dice, pues voy a quedar en la calle igualmente. Entonces, él también reflexionó. Y la mujer le dijo, bueno, yo lo haré también, igual que lo hacen todos los demás. Claro, porque eso era orgullo, de alguna manera, porque tampoco ni estaba inválida, ni era menos que los demás, de alguna forma. Entonces, claro, ella dijo, pues lo haré exactamente. Pues eso es ir avanzando en la voluntad. Eso son hacer cosas agradables y también cosas desagradables. Desagradables. Sin ofrecer ninguna resistencia. De una manera muy parecida a cuando un caballo bien domado obedece automáticamente e inmediatamente la más leve insinuación de su dueño. Pero tú eres el dueño, no es nadie. Eres tú, no debes ser nadie. ¿Me entienden? Esa libertad la debes ganar para ti mismo y ese autodominio para ti mismo, no para nadie. Eso es importante. Porque muchas veces algunos ganan esa libertad para que otros los controle y eso no es verdadera libertad. Porque le han dado el control a otro, no a sí mismos. Entonces no tienen ellos el control. Y de hecho puede estar muy escudada su personalidad allí y que normalmente cuando ocurren estas cosas, como no se ha ganado un control verdadero, Lo que ocurre es que cuando cae el otro individuo, este individuo permanece en el mismo estado de conciencia que tenía antes de hacer toda esa práctica, antes de hacer todo ese camino de dar el control a otro. O sea, se encuentra descontrolado, vamos a llamarle de esa manera. Entonces, el control o el autocontrol lo debes ganar para ti mismo, no porque otro lo requiera de ti. Esto es importantísimo. Te dirán, bueno, pero los maestros requieren de nosotros un autocontrol. Claro, pero ellos no te pedirán nunca que hagas una cosa que tú no decidas hacer. ¿Me entienden? Que tú mismo no decidas hacer. Por eso se pone aquí la imagen del caballo domado. Pero no es un domado por otro, sino autodomado por sí mismo. Cuando esta capacidad para iniciar nuevas líneas de actividad ha empezado a adquirirse en grado conveniente, se ha abierto el camino para la ampliación gradual de la lista de capacidades relacionadas con cada vehículo. ¿No? Que es una ampliación, dice aquí, gradual. El número de cosas que un cuerpo particular de un individuo puede realizar con efectividad es limitado. O sea, la mente tiene una cantidad de pensamientos para pensar. El cuerpo emocional, otros sentimientos limitados para sentir. Y el cuerpo físico, una acción bastante limitada para realizar. ¿No? No puedes, yo qué sé, saltar como un canguro, ni puedes volar como un águila. Los cuerpos tienen sus limitaciones en sus campos, ¿no? Y depende de su medio ambiente, incluso de su preparación y del grado hasta el cual ese cuerpo se ha desarrollado. Hombre, tenerlo sano, tenerlo atlético, en el sentido no musculoso, sino atlético, o sea, sano, es importantísimo para el sendero espiritual, ya que mantienes el cuerpo en el nivel en el que lo requieren, digamos, la ley kármica en ese momento. En el que no vas a ser un Superman, ¿no? Sino una persona normal, equilibrada, sana, hasta el sentido de que su presencia de soy utiliza esos cuerpos en ese ambiente donde él se mueve. Nada más. Esta lista tiene que irse ampliando poco a poco y de una manera sistemática para que las energías superiores en el hombre puedan hallar una expresión cada vez más variada y cada vez más completa en la vida inferior. Desde luego, la dirección en la cual esta capacidad de los diferentes cuerpos tiene que crecer dependerá de las necesidades y del temperamento del individuo, de lo que puede llamarse su singularidad individual, o sea, su rayo, por ejemplo, al que pertenece, su carácter. Pero tiene que existir esta firme expresión ejercida constantemente en los vehículos, de manera que sus capacidades vibratorias y su utilidad puedan crecer firmemente. Solo cuando una persona emprende seriamente esta tarea de desarrollar una perfección integral, ¿se acuerdan lo que les decía yo antes? Integral, integralidad, es cuando descubre cuán enjaulada, limitada y confinada está su vida. Claro, imagínense ustedes una ranita en el centro de su pocito chiquitito miniatura. Esa ranita, pues, está viendo solamente aquellas ranitas más altas del entorno. No puede ver más allá porque su visión no se lo permite, no es tan grande ni tan alta. Que venga otra ranita de otra parte y que le diga a esta que existe otro mundo, esta no se lo va a creer. Normalmente, esta ranita dirá, eso es imposible, solo existe lo que yo puedo alcanzar a ver. Un poco como hace el ser humano hoy en día con la astronomía, ponte tú. No existe vida en ningún planeta, solo en el nuestro. Pues eso es como una ranita en el fondo, en una esquina del universo, que dice, solo existo yo, ¿no? Y está croando, como las ranas. Entonces, eso es absurdo desde el punto de vista del sentido espiritual, porque sabemos que el universo es eterno, está lleno de vida en todas las esquinas, en todos los ángulos, en todo por completo. Entonces, cuando empezamos el sendero espiritual, nos damos cuenta de que existe esa vida y que está en otras manifestaciones, que existe vida ya no solo como piensan los científicos en el reino humano y en el reino animal y vegetal, sino que también hay vida en el reino mineral. Ah, ellos no creen que haya vida en el reino mineral, pues bueno, nosotros sí. Porque tenemos un concepto de vida mucho más amplio. Y existe vida en el aire, y existe vida en el agua, y existe vida en otros planetas, por supuesto. En todas partes existe vida. Pero claro, a lo mejor no exactamente como la estamos esperando buscar nosotros. Dos pies, dos manos, dos ojos, una nariz. Serán de otras formas. Pero vida tiene que haber porque no puede haber tanto espacio desaprovechado, ¿verdad? Entonces, creemos cada vez más y vamos aumentando más en ese tipo de pensamiento en que estamos muy limitados. Nos damos cuenta de nuestra propia miopía. Nos damos cuenta de que estamos encaulados y confinados a este micro mundo que hemos formado alrededor, no el planeta, sino el que cada quien forma alrededor de sí mismo. Y ese micromundo se hace muy evidente cuando empiezas a leer obras, como por ejemplo sagas de otras personas, al estilo Hércules, ¿no? Al estilo Zanoni, novelas iniciáticas, viajas, amplías tus fronteras, te culturizas, conoces el arte. Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezas a notar que tú vives en un pequeño corralito, más que antes. Y eso te puede hacer sentir mal. Yo no digo que no te pueda hacer sentir mal, porque piensas, bueno, ¿y yo quién soy? Mira tú, yo que me creía el rey del mundo y era el rey del pueblo, ¿no? Y casi que como que no, ni el rey de la casa. Entonces, en ese sentido, es en el que nos percatamos de que las cosas son mayores y nos vemos más pequeños. Algunos dicen que se ven más pecadores, y es un término que a mí no me gusta, pero lo dicen, como más malos, a medida que va avanzando en el sendero. Y digo, bueno, no es que sean más malos, sino que conoces tanta gente buena, que bueno, que después te comparas, y a lo mejor piensas que tú no eres tan bueno como esos, todos esos maestros ascendidos, todos esos seres de luz. Ah, y antes cuando eran tres pelagatos, era genial, porque no, es como un poco el tuerto, el reino, dentro del reino de los ciegos. Pero ahora que todo el mundo ve y bastante bien, pues tú que eres tuerto, eres el tuerto. No sé si me ve. No es el que casi ve, sino el que tiene la mitad de la vista. Entonces, la cuestión en este caso es que sepas ubicarte, ¿no? Y que se descubre eso, pero ese descubrimiento es positivo, nunca negativo. Ahora tómatelo bien, tómatelo que tú puedes llegar hacia esos reinos superiores. En la antigüedad esto no era así. En la antigüedad se descubría el reino celestial para después decirte qué pecador eres tú. O sea, se decía, Dios existe, está bien, está allá arriba, es perfecto, es maravilloso, pero tú eres un gusano en la tierra. Eres tierra y a la tierra volverás. ¿Me entiendes? Entonces, ese sí que es deprimente, porque no hay un sendero para tú llegar a esa divinidad, sino que te decían, mira, el universo es enormisísimo, y tú eres la pulga más pequeña dentro de él, sin forma de superarte, porque el único que se puede superar es el único hijo de Dios. Y ya está, ya se ocupó el plazo, está sentado a la derecha de Dios Padre, porque a la izquierda está el Espíritu Santo, a la derecha está, ¿dónde vas a ir tú? Ya no hay puesto. ¿No? Dios en el centro, la derecha está ocupada y la izquierda ya se ocupó hace mucho tiempo atrás. ¿Por dónde vas tú? Bueno, ya está. Entonces la gente cree que está como aquí enjaulada, y eso es sin escapatoria, lamentablemente. Bueno, entonces, dice aquí, solo cuando una persona emprende seriamente esta tarea de desarrollar una perfección integral es cuando descubre cuán enjaulada, limitada y confinada está su vida, y de qué manera la falta de respuesta de sus vehículos impide la expansión de su conciencia y el fluir de una vida divina dentro de él. Le gustaría hacer descender las vibraciones de los planos internos. ¡Uf! Hemos tenido muchos estudiantes que eso sí que lo quieren. Quieren hacer descender las vibraciones de los reinos superiores. Quieren conseguir la liberación financiera. Quieren conseguir la liberación espiritual, la liberación de todos sus problemas, la liberación de todo. Quieren ganarse la lotería. Pero no quieren dar a cambio para su autocontrol. Quieren seguir siendo los mismos. Quieren seguir odiando de la misma manera, ahora encubierto. No, ahora dicen las mismas cosas, pero hacen más llama violeta. Yo conocí una persona que decía que ella se desahogaba a gusto y luego ya hacía la llama violeta. Pero ella se desahogaba a gusto con las personas. Yo decía, vaya, qué conveniente. ¿No? Eso es lo mismo que antes hacían, de que hacías todos los pecados y después te ibas a confesar y ya está. Es lo mismo, es la misma excusa. Entonces la llama violeta ahí no funciona, porque no hay acto de constricción. O sea, de arrepentimiento. Las dos cosas funcionarían igualmente, porque irte a confesar funciona si tú estás arrepentido. Igual, es una terapia. Entonces, en este caso, si ya haces la llama violeta y si sigues actuando igual, pues entonces no ocurre nada. No hay mejoría. Entonces, cuando hay mejoría es cuando hay cambio de tu vida. al mismo tiempo que usas esa llama, que para eso está. Entonces, dice aquí, le gustaría hacer descender las vibraciones de los planos internos a su conciencia física, pero su cerebro ofrece dificultades insuperables debido a su densidad. O sea, está muy denso. Le gustaría sentir el rapto de la devoción que le llevaría sobre sus alas hasta los pies de su amado, se refiere al maestro, su cuerpo espiritual, pero su cuerpo astral se muestra inactivo y se niega a vibrar en respuesta a la música divina de Sri Krishna. Le gustaría seguir la línea deseada de estudio, pero su mente todavía no ha desarrollado ninguna aptitud para la comprensión de esa línea de pensamiento. No está acostumbrado a preocuparse por esa falta de capacidad. No se preocupa por ella, no preocuparse en el sentido negativo, sino que no se ocupa de solventar ese problema de falta, ¿no?, de comprensión. No podemos tener las capacidades que todavía no hemos desarrollado. El hombre sabio acepta la posición en la que se encuentra y después empieza a ampliar las capacidades de sus cuerpos en cualquier dirección que desee, por medio de una firme presión de la voluntad y por una adaptación de los medios a los fines. Si recordamos que, bueno, fíjense que aquí he dicho una cosa importantísima. Tiene que haber, primero, antes que nada, la fuerza de voluntad y la orientación de ese sabio que ya está apertrechado, ¿verdad? Ha conseguido todo lo que necesitaba para ahora ponerse a hacer fuerza de voluntad sobre una cosa. Pero primero se tiene que preparar. O sea, es como una competición en esas olimpiadas, ¿no? En las que tú entrenas, entrenas, entrenas para que el día de la competencia tú puedas estar preparado e ir con tu fuerza de voluntad y lograrlo. Pues igualmente es aquí. Luego, cuando ya tú tienes eso preparado, dice aquí que en cualquier dirección que desee, por medio de una firme presión de la voluntad y por una adaptación, esto es importante, de los medios a los fines. O sea, tienes la inteligencia para adaptar los medios que están a tu alrededor para conseguir esos fines. Quiere decir que a lo mejor puedes tardar más, pero por lo menos los medios que vas a emplear son medios adecuados para conseguir ese fin. Es que yo quiero tener control sobre mi vida, pero no quiero hacer el esfuerzo de voluntad necesario ni adaptarme a los medios. Yo lo quiero ya y tiene que ser ahora. Entonces, bueno, si no tengo control sobre mi vida y yo considero que mi vida es mi mujer, pues obligaré a mi mujer a hacer mi voluntad, que es más fácil que obligarme a mí a adaptarme. Entonces obliga a la mujer, obliga a los empleados, si tiene empleados, etcétera, etcétera. Entonces dice, por lo menos tengo control sobre las cosas. Y yo, sí, pero tienes control sobre las cosas, pero no lo tienes sobre ti mismo. Y como es adentro, es afuera. Y como es afuera, es adentro. Tendrás control de momento, pero no por mucho tiempo. Lo perderás. Y tendrás que, todo ese tiempo que utilizaste en controlar a los demás, volver a repetirlo para controlarte a ti mismo, o peor, más tiempo todavía. Porque te has dejado de arreglar cuando tenías que arreglarte. Entonces te ha pasado un poco el arroz. En ese sentido, le va a costar mucho más que a otra persona. Quizás de momento tenga una especie de control, que normalmente es por el temor o por cualquier otro chantaje de tipo emocional sobre los demás, pero no tiene verdadero control sobre su vida. Fíjense. Entonces, ¿por qué? Porque está agarrando los medios que sean necesarios para conseguir sus fines, pero no se adapta a los medios, no se adapta a lo que tiene. Bueno, esa es la diferencia entre la jerarquía espiritual y la fuerza siniestra. La jerarquía espiritual se adapta a los medios y consigue sus fines, quizás tardando más tiempo, pero los consigue de forma armoniosa. En cambio, la fuerza siniestra quiere conseguir sus fines a punta de pasar por completo de los medios. No le importan los medios ni las maneras como las puede conseguir, siempre y cuando obtengan ese objetivo. Eso es un extremismo totalmente. Y eso lo vimos, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, ¿se acuerdan? Cuando habíamos hablado, o cuando se veía ahí en el diálogo, de la diferencia entre los Jedis, los caballeros Jedis, y también los otros, los malos. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si recordamos que todas estas capacidades ya están presentes en nosotros en forma potencial, y además que tenemos la fuerza ilimitada de la voluntad divina a nuestra disposición, tal vez podamos actuar con una mayor confianza en este desarrollo gradual de nuestras posibilidades ocultas. Cuanto más variadas llegan a ser nuestras capacidades, o sea, tenemos que ser versátiles, ¿Qué es la versatilidad? Pues la capacidad de hacer muchas cosas, no al mismo tiempo, sino variadas. Es como cuando como una ensalada, no solo tienes por qué tener tomate y lechuga, sino que le puedes poner todo lo que tú quieras. ¿Me entienden? O sea, variedad a tu actuar. Si tú eres bueno tejiendo o cosiendo, no te debes quedar solo en eso, sino debes ser bueno en otras cosas también. Debes tratar de hacer una labor interesante en otras cosas, porque algún día se acabará el hilo y no te vas a quedar tú en la inopia. Tendrás que utilizar otras cosas. Entonces es importantísimo. Ese es el problema de la especialización. Que con el tema de las carreras, por ejemplo, que se estudian, la gente se especializa tanto, tanto, tanto en un tema, que de repente a lo mejor ese tema o bien pasa de moda o bien ya no es útil, como pasa en el sur aquí. Se especializaron en el turismo, ¿no? En el sector hotelero. Pues de repente un día no vienen esos turistas para ocupar el sector hotelero. ¿Y a qué se dedica la gente? A nada. Cierran. Pero si hubieran tenido la visión de ocuparse de otras cosas también en la misma zona, pues muy probablemente pues saldrían al paso a las dificultades. Pero como se han especializado tanto, 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 tanto en cuanto a la vida, que es pleno cambio, continuo cambio, ya se lo he dicho antes, lo único que no cambia en la vida es el cambio. Miren qué interesante. O sea, el cambio siempre está allí. Nunca cambia porque siempre es cambio constante. Todo lo demás cambia, pues entonces hay que adaptarnos al cambio. Y parece mentira que el ser humano no lo ha aprendido todavía. A lo largo de toda la historia, mira que se leen libros de historia y de civilizaciones, cómo se elevan y cómo caen, y esos movimientos oscilantes, y sin embargo volvemos a repetir los mismos errores, las mismas cosas. Es un cambio constante. Cambio, 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 cambio. Bueno, dice aquí, mientras o cuanto más variadas llegan a ser nuestras capacidades, más rica es la melodía que el divino ejecutante, o sea, Dios, dentro de nuestro interior, es capaz de expresar a través de los instrumentos que Él ha creado para su uso. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y ya en la siguiente clase continuaremos este estudio, que es tan interesante, de cómo desarrollar el poder espiritual de la voluntad en nosotros. Muy bien, buenas noches, señores. Gracias.